Herrera en COPE.
Estar informado.
Presidente del Partido Popular, líder de la oposición, es el señor Pablo Casado Blanco, al que saludo ahora a las 9:03 de la mañana. Señor Casado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Gracias por visitarnos en esta mañana, que yo me imagino ayer. Bueno, ayer yo no sé si usted estuvo pendiente del debate. Usted ya sabe que sostengo que los debates la gente no los ve. Luego lo que ve son algunos resúmenes que hacemos los medios de comunicación. Pero el de ayer era, pues seguramente, el único de esa campaña de Madrid, que parece ser que es algo más que una campaña de Madrid, y pudo recabar algún interés. Si recabó el suyo, ¿a qué conclusión llegó?
Sí, yo lo vi en familia, porque además, bueno, es hora conocida la buena relación que tiene también mi familia con la candidata de Madrid, y la verdad es que no hubo muchos nervios. Yo creo que lo que se vio es una presidenta y cinco aspirantes a liderar la oposición, y además había como cierto componente psicológico, porque se veía a un Pablo Iglesias diciendo ¿quién me manda a mí irme del gobierno? A un Gabilondo diciendo ¿qué hago yo aquí? que quiero estar en otra parte. Y luego pues a otros candidatos viendo si pueden ser consejeros de Ayuso, que es a lo máximo que aspiran. Y sobre todo lo que se vio son dos modelos de sociedad. Un modelo que confía en los ciudadanos, que lo que quiere es que cada uno decidamos sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro negocio. Y una izquierda que aún no se ha despertado de la caída del muro, que sigue pensando que desde un despacho de un político se va a planificar qué bar abre, en qué hospital se puede uno ir o no, si resulta que la izquierda considera que es una buena idea o una mala, aunque sea público. Y sobre todo, ¿qué hacen con nuestros niños? ¿Si nos dejan elegir el colegio o no? Yo creo que en esos dos modelos hay un claro modelo ganador. E Isabel fue con un balance de gestión, con propuestas y con las ideas muy claras.
¿Le dio la sensación de que el acuerdo entre la izquierda está más o menos cerrado, a pesar de que el candidato socialista dijera que con ese Pablo Iglesias él no iba a pactar? Es decir, ¿dio ayer prácticamente clara el mensaje el señor Gabilondo y los demás de que efectivamente tienen una alternativa desde la izquierda al gobierno de la comunidad?
Pues volvamos al diván, ¿no? Yo vi a Gabilondo algo ciclotímico, porque en el principio del debate le salió de dentro decir yo no soy Pedro Sánchez, cosa que comprendo, porque es muy complicado que alguien te equipare a un balance de gestión tan catastrófico, incluso siendo socialista. Yo siempre digo que nada tiene que ver Leguina o Felipe con este Partido Socialista que pacta con Bildu, que pacta con Esquerra, o que ayer estaba en una cumbre a la que había invitado a Maduro, ¿no? Pero luego, de repente, le dieron mandar un WhatsApp en el intermedio y salió con eso de Pablo, tenemos 12 días para hacer un gobierno. En definitiva, la cabra tira al monte. Pedro Sánchez necesita seguir en Moncloa a costa de que sus candidatos tengan que pactar con Podemos, o a costa de que el gobierno no defienda a la Policía Nacional en Cataluña, o a costa de que las víctimas del terrorismo soporten cómo acercan a 6 asesinos etarras todas las semanas a cárceles cercanas al País Vasco. Y eso es el drama del Partido Socialista. Y yo creo que en esto hay que decir muy claramente que el sanchismo, a quien más ha perjudicado es al socialismo histórico, al de la transición, al socialismo que cree en la unidad de España, que cree en una Europa unida, que cree, bueno, pues en los consensos de la transición y de la Constitución, que han echado por tierra. Y luego, además, pues claro, en el último año tienen la mala suerte de que ya no pueden ocultar un balance de gestión sanitario terrible, el peor de toda Europa, y un balance económico pues absolutamente penoso, como dice ya el FMI y la OCDE, a la cola de todo el mundo.
Tres cuestiones sobre las que me gustaría recabar su opinión. Una de ellas es el constitucional alemán ha dicho que adelante los faroles, por lo tanto que se desbloquea, más o menos se desbloquea, la liberación de los fondos europeos que tienen que ir a cada país. A España, recordemos, 140.000 millones en diversas diócesis y luego además la mitad a devolver. Pero una cantidad de dinero que es una oportunidad importante para la recuperación económica si parece como parece que vamos a ganar el COVID en los próximos meses. ¿Qué teme o qué cree que vaya a hacer Pedro Sánchez con ese dinero?
Bueno, primero es una muy buena noticia que ese fondo que tanto hemos peleado desde el Partido Popular y que fue liderado por dos mujeres del PP, como son Merkel y von der Leyen, no tenga ningún retraso por parte de los Estados miembros. Hay que recordar que lo tienen que ratificar los 27 Estados. El problema es que en España, a diferencia de en el resto, el gobierno ha decidido repartir los fondos a dedo, sin contar con la oposición, sin contar con las comunidades autónomas, con las entidades locales y ni siquiera con los funcionarios, porque ha aprobado un decretazo, por cierto, con el apoyo de Vox, en el que quita toda la regulación administrativa en el reparto de fondos. ¿Qué riesgos tiene eso, aunque ahora se haya desbloqueado el trámite de los fondos? Pues que al final se puede acabar en malas prácticas y en corrupción, porque si Europa desbloquea unas ayudas, pero luego el gobierno las dedica a lo que no tiene que dedicarlas, pues usted sabe en su tierra, en Andalucía, que esto derivó también con algunas ayudas europeas en los fondos de formación y en los fondos de los ERE. Y eso es lo que estamos reclamando, transparencia. El dinero no es de Sánchez, el dinero es de Europa para los españoles. Y por eso pedimos una autoridad independiente para gestionarlo. Y para eso lo que pedimos es objetividad, y no que acaben 50 millones en una aerolínea chavista con un avión. ¿Con cuántos autónomos se podría ayudar? ¿A cuántos bares, restaurantes, hoteles se podría ayudar con 50 millones de euros? En vez de hacer un guiño a Maduro y a la señora Delcy Rodríguez, pues de eso estamos hablando. Y el problema que puede tener Sánchez es que, además de la incapacidad de gestionar, en Europa pueden ver que al no tener un respaldo de la oposición, del Parlamento, de las entidades locales y autonómicas, pues están haciendo un plan que no es de fiar, que por cierto, no conocemos. Porque claro, es que hace 6 meses en Italia ya llevaron al Senado a votar un plan de reformas que perdieron, por eso dimitió el primer ministro, y aquí Sánchez lo único que ha hecho ha sido venir al Congreso a hacer una comparecencia propagandística en la que no se ha votado nada y en la que no nos han mostrado las reformas. Y ya leemos en la prensa que puede haber reforma de pensiones después del hachazo de un 70% a las madres pensionistas que ya han aprobado, que puede haber una subida masiva de impuestos después de los 9.000 millones de euros que han metido a los trabajadores y a las clases medias, y que puede haber un recorte incluso en las prestaciones sociales, como hizo Zapatero con el voto de Sánchez hace 10 años, que se fundió 35.000 millones de euros para la dependencia y para la natalidad, y por cierto un 5% menos de sueldo a los funcionarios. Entonces todo esto lo están ocultando hasta después de la campaña electoral. Eso sí, durante la campaña electoral presenta 8 veces el mismo plan para ver si cuela, y por desgracia para él ya no cuela.
Hablando del caso Plus Ultra, un juzgado está investigando si hay delito o no de malversación, el conceder esos 50 y algo millones a una línea como Plus Ultra, por lo tanto investiga altos cargos con la del SEPI. Ahora, este asunto, si progresa, si la bola crece, ¿cree usted que puede hacer que Bruselas cuestione el reparto que hace España de los fondos por el COVID?
Bueno, lo que tengo que decir es que el Partido Popular se va a personar en este caso, que es un escándalo. Porque el gobierno no está dando explicaciones y huele muy mal. Esto suena a lo que pasó en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, suena a las deudas que tiene el Partido Socialista de Sánchez con algún otro partido que le da al gobierno y que te debe también mucho al régimen dictatorial de Venezuela. Entonces nosotros vamos a personarnos, vamos a ver lo que está ocurriendo, pero sí, en Bruselas preocupa mucho todo lo relacionado con el Estado de Derecho. Como se ha visto con el tema de los jueces, como se está viendo en el ataque a la prensa, que hasta la administración americana critica ese apuntar a periodistas que se hace desde el gobierno, como está preocupando las purgas que se hacen en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o como se está viendo en la persecución de opiniones críticas en las redes sociales durante la pandemia. O sea, el riesgo de este gobierno es que está atacando todos los fundamentos no escrito, si se me permite, de las democracias. Está yendo contra el Parlamento, está yendo contra la oposición, está yendo contra los medios, está yendo contra los jueces, pone a una comisaria política de fiscal general del Estado y ahí se degrada la democracia. Y Europa está siendo muy clara a la hora de decir que esto no puede pasar, incluso vinculando la recepción de fondos, como ha hecho con Hungría y con Polonia. Y nosotros por eso estamos peleando estas cuestiones en Europa. Hemos llevado el Ministerio de la Verdad en el ataque a la prensa, hemos llevado la contrarreforma educativa, que va contra la libertad de los padres para elegir la educación que queremos para los hijos y en especial para las familias con niños discapacitados porque quieren acabar con la educación especial. Y vamos a llevar, como ya se sabe, todas las actuaciones en contra de la justicia. Hace 6 meses fui a Bruselas, lo denuncié con la presidenta de la Comisión Europea, los ataques a la independencia judicial, y ayer nos dieron la razón.
Hablando de Bruselas y de pactos, renovación del Poder Judicial. Bruselas le da una reprimenda al gobierno. Y el gobierno dice, es que yo no puedo renovar porque el PP no quiere renovar. usted ayer ofreció de nuevo que se renovara el Poder Judicial siempre con la elección por parte de los jueces. ¿Son puntos de no encuentro?
Bueno, más que nada es un punto de no encuentro con la Constitución y con Europa por parte de Sánchez. Es muy claro que a los jueces los elijan los jueces. No es tan difícil de entender. En el año 78 es lo que decidieron todos los españoles por referéndum en la Constitución. Y desde entonces es lo que ha exigido el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia, que es el órgano que evalúa la calidad democrática de los países que pertenecen a la Unión Europea. Y es lo que yo hace ya 2 años y medio, en cuanto fui elegido presidente del Partido Popular, le dije a Sánchez. En las 3 ocasiones en las que nos hemos sentado a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, solo he puesto una condición, y es respetar la independencia judicial y la separación de poderes. En 3 ocasiones, Sánchez me ha engañado. La primera, filtrando el nombre del presidente al Consejo, en primera plana de un periódico nacional. La segunda, ocultando que estaba negociando el señor Iglesias. Y la tercera, intentando meter a un juez por el turno de juristas y a una política en activo como si fuera vocal jurista. Y eso es lo que no quieren los españoles. Yo quiero despolitización absoluta, no quiero políticos en el Consejo General del Poder Judicial. Y lo que quiero es que los jueces elijan a sus compañeros. No es tan difícil de entender. Entonces yo tengo que decir muy claramente, si Sánchez acepta la independencia judicial y que los jueces elijan a los jueces, mañana mismo nos sentamos y renovamos el Consejo, porque así nos lo exige la Constitución, hay que renovarlo. Pero yo no voy a renovar un Consejo para hacer un Frankenstein judicial como ha hecho en el gobierno, ahora hacernos los jueces, y menos con los antecedentes que tiene Sánchez, que, insisto, ha puesto a una diputada socialista de fiscal general del Estado. Ha renovado el Consejo de Estado a dedo por primera vez en la historia de España. Ha renovado la CNMC y la CNMV sin concurso con la oposición por primera vez en la historia de España. Ha metido a Iglesias en el CNI. Hombre, hasta Europa se está quejando, esto no se puede hacer, somos un país serio. Entonces, lo que yo le pido a Sánchez es que deje de bloquear y que respetemos la Constitución, y entonces renovaremos el Consejo General del Poder Judicial, y que sean los jueces los que elijan a su presidente, y que sean las asociaciones y los avalistas los que designen a los vocales judiciales, que para eso la Constitución dice que tienen que ser 12.
¿Pero solo los jueces, o una parte de los jueces y otra parte del Parlamento?
Ah, no, eso por supuesto, Carlos, eso lo dice la Constitución. Hasta Europa lo que dice ayer es que un mínimo de un 50% de los vocales tienen que ser jueces. La Constitución española es más exigente. Es 12 y 8, es decir, más de un 50%. Por tanto, yo creo que eso es normal en todos los países. Los poderes del Estado se tienen que controlar entre sí. Esto no es como en Estados Unidos, que el presidente del país elige directamente a los jueces, o como pasa en Gran Bretaña y en Alemania, que pasa así con el ministro de Justicia, los presidentes autonómicos. En España creo que tenemos, en el órgano de gobierno de los jueces, un equilibrio positivo. La mayoría lo eligen los jueces, y una minoría lo elige el Parlamento por una cuestión de separación de poderes. Eso es lo que dijo la Constitución española y eso es lo que recomienda Europa. Por tanto, eso es lo que yo voy a exigir. Y lo demás, insisto, Carlos, es que me da igual que sean los jueces los que han avalado, que sean las asociaciones las que han dicho quiénes son los compañeros más representativos. Y luego, digo también una cuestión, en lo que nos corresponde de juristas, también deben ser profesionales que representen a las demás profesiones judiciales. Deben estar representados fiscales, procuradores, abogados, catedráticos. Yo quiero despolitizar los órganos del Estado. Quiero hacerlo, además, porque estamos en el gobierno que ha utilizado el Estado en beneficio partidista. Y no me voy a mover de ahí, pero por principios y por ley. A mí me obliga la Constitución. Y desde ayer, a mí también me obliga la Unión Europea. Aunque he de decir que fui yo el que hace 6 meses cogí un avión, me planté en Bruselas, pedí amparo a mi compañera de partido, Ursula von der Leyen. Ella amablemente me puso en contacto con el comisario de Justicia. No dieron crédito con lo que estaba pasando en España. Y 6 meses después, Pedro Sánchez, a pesar de sus amenazas, de su arrogancia, diciéndome, ya verá usted, o usted renueva, o yo cambio las mayorías. Pues mire, en Europa le han dicho que no, que así no se hacen las cosas. Y yo me alegro mucho porque para eso España es una de las grandes naciones europeas.
Acaba el estado de alarma. ¿Qué propondría usted en su sustitución? ¿Prolongarlo, simplemente olvidarlo y después legislar de nuevo para que las comunidades autónomas no tengan problemas si quieren recortar algunos derechos fundamentales con los tribunales?
Bueno, pues no entiendo nada, la verdad. En España han muerto más de 100.000 personas. Se han contagiado casi 3,5 millones de españoles. Y hace un año, en una reunión con Pedro Sánchez y después en muchas sesiones parlamentarias, yo le ofrecí una cosa muy sencilla. Y es cambiar una ley orgánica del año 86 con 2 líneas nuevas para tener una legislación contra pandemias. Es algo muy sencillo, que se puede hacer en 15 días. No entiendo por qué Pedro Sánchez no ha querido hacerlo. Sobre todo porque su ministro de Justicia y su vicepresidenta del Gobierno en público dijeron que estaban de acuerdo. Sinceramente, no lo entiendo. Yo creo que ya es esa arrogancia de decir, bueno, como lo ha pedido el PP, no voy a hacerlo. Pero es que no se entiende. Es que en Alemania, Angela Merkel lleva todos estos meses negociando con los Länder, con las autonomías, el equivalente a las autonomías, 10 horas, 11 horas, asumiendo ella la responsabilidad, dando la cara, y hasta ha tenido que modificar la ley de pandemias para hacerlo más eficaz. Hablo de un Estado federal. En otros países hay una ley de pandemias o han legislado específicamente para esta pandemia del COVID. ¿Por qué en España Sánchez quiere seguir en la excepcionalidad constitucional del estado de alarma a veces y luego cuando hay elecciones, como pasó en julio en las gallegas, dice que hemos derrotado al virus, se va de vacaciones a Doñana, por cierto, con sus amigos y sin decir cuánto nos cuesta a los contribuyentes, hace lo mismo antes de las catalanas, dice que esto va muy bien y que podemos ir a votar y ahora hace lo mismo las madrileñas? Dice, no, vamos a levantar el estado de alarma porque las autonomías tienen mecanismos suficientes. Oiga, pero si usted se ha ocultado las autonomías, si usted no está haciendo nada, si echa la culpa a Europa con las vacunas, echa la culpa a las autonomías con las limitaciones territoriales de movilidad y no es capaz ni de hacer una ley en 15 días con el partido de la oposición que se lo lleva ofreciendo un año. Entonces, no lo entiendo. Yo ayer volví a decir que a tiempo estamos si agiliza el gobierno el trámite legislativo como hizo con los presupuestos o con la ley Celá en los peores días de la pandemia muriendo 700 personas diarias, podíamos ahora en 15 días aprobar esta norma para que las autonomías pudieran confinar zonas si hace falta, con seguridad, sin que ningún tribunal lo tumbara, y para que pudiera rastrear los contagios. Es que estamos todavía en días con 100 muertos a día de hoy. Hablamos de vacunación, es un gran éxito, estamos muy contentos. A mis padres ya les han vacunado, o sea, cada uno somos personas, estamos muy preocupados con esto. Pero es que siguen muriendo cientos de personas. Es que en el Hospital Zendal, me decía el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid, tanto que lo criticaban, que hay 80 personas en la UCI, que hay cientos de personas ingresadas. Pero ¿cómo es posible que el presidente del gobierno no tenga la sensibilidad humana de decir vamos a dar más herramientas jurídicas a las autonomías, encima que me he parapetado detrás de ellas para no dar la cara? Bueno, pues no lo entiendo. Yo, aún así, sigo tendiendo la mano. Los 89 diputados del Partido Popular hoy mismo se sentarían a tramitar una ley para hacer un plan B jurídico al estado de alarma y que el 9 de mayo las autonomías tengan herramientas para seguir limitando los contagios.
Quiere preguntarle María Esther Jaén.
Buenos días, don Pablo. Buenos Me alegro días, de saludarle Esther. De nuevo.
¿Cómo está?
Con todo este panorama que dibuja, desde luego el presidente del gobierno tiene muchos problemas para seguir adelante a partir de ahora, ¿no? Gobernando. Pero tiene una cosa que es el botón rojo de la convocatoria electoral. ¿Usted cree que la va a emplear, por ejemplo, a la vuelta del verano y está preparado el Partido Popular para esa contienda a nivel nacional?
No sé si lo va a hacer. Lamentablemente es un presidente del gobierno que solo mira por sus intereses electorales, pero debo decir que ahora no son muy buenos. ¿Por qué? Porque al final esto es como la fábula esta, el cuento de los niños del rey va desnudo, ¿no? Al final su propaganda parece que nadie se lo decía, solo se lo decíamos la oposición y parecíamos que éramos antipáticos, algún medio de comunicación que ya pues se iba hartando. Ahora todo el mundo ve que el gobierno está desnudo. Todo el mundo ve los engaños, no iba vestido, no tenía capa. Era todo un engaño y no ha gestionado la pandemia. Tenemos 6 millones de desempleados en España. 6 millones de desempleados en España. Uno de cada cuatro españoles que quiere trabajar no puede. 4 millones de parados, 700.000 en ERTE, que ya vemos en alguna gran empresa y banco, que pueden acabar en ERES. Tenemos 400.000 autónomos en cese de actividad y otros 300.000 que reconocen que cuando acaben las ayudas van a cerrar el negocio. Oiga, es que el país se les va de las manos. Hay 2 millones de españoles en las colas del hambre, en Cáritas, en las parroquias, en las ONGs. Hay 1 millón de hogares en España con todos los miembros en paro. Hay un 40% de jóvenes en paro. Eso es un drama generacional. Es una generación que ha sufrido la crisis de Zapatero y la crisis de Sánchez y no ve el futuro con esperanza. Entonces, claro, ante este panorama, ¿de qué presume Pedro Sánchez? ¿De qué se ríe tanto? ¿De qué se aplaude tanto? Vivimos un auténtico drama. Y esta izquierda tan social niega los comedores sociales, niega las colas del hambre y hasta niega los parados. Ayer en el Pleno, la ministra de Trabajo dijo, no son 6, son 4 millones de parados. Oiga, no solo oculta las cifras, sino que les parece poco 4 millones de parados. ¿Le parece poco que el Banco de España diga que hasta el año 27 no recuperaremos el empleo de antes del COVID? ¿Le parece poco que el FMI diga que solo Venezuela, Bosnia, Palestina y Sudán tiene más paro que España? Hombre, un poco de sensibilidad con la gente que lo pasa mal. Y yo por eso creo que independientemente de cuándo sean las elecciones, el PP está preparado. Y además está preparado porque se quiere echar el país a las espaldas otra vez. Porque queremos crear empleo, queremos bajar impuestos, queremos estar al servicio de la gente, mejorar la educación, el prestigio internacional, mejorar el bienestar social. Es decir, gestionar, que es lo que ha hecho este partido desde hace 40 años, no solo en el pasado, es lo que hace Almeida, es lo que hace Ayuso, es lo que hace Moreno. A mí cuando me dice, no, es que este PP no tiene equipo. Ah, no tiene equipo. ¿Y los alcaldes y los presidentes autonómicos qué son? ¿Del Partido Socialista? Y los responsables que yo tengo en mi comité de dirección no han sido ministros. Elvira Rodríguez no metió a España en el euro. Ana Pastor no salvó a España de otra pandemia. Es que la portavoz parlamentaria no ha sido la alcaldesa de Logroño y la vicepresidenta de los alcaldes de España. Y el portavoz del Senado no ha sido alcalde de Vitoria. Hombre, claro que hay experiencia de gestión y sobre todo tenemos las ideas muy claras porque España necesita un cambio, hay una alternativa y por desgracia nos tocará rescatar España otra vez de lo que deja la izquierda.
Le saluda Ángela Martialay.
Buenos días, señor Casado. Mire, yo le quería preguntar dos cosas. Le he escuchado atentamente la explicación que ha dado sobre la Unión Europea y la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero lo que reclama Europa es que el 50% de los vocales del Consejo sean elegidos mediante elección directa por parte de los jueces. Eso y ese es un sistema que no tenemos ahora en España. Si usted vuelve a sentarse a negociar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿cuál va a ser el compromiso concreto que adquiera el PP para que se cumplan las exigencias de Europa sobre el Poder Judicial? Y luego, por otro lado, le quería preguntar, ¿usted confía o cree en que las elecciones del 4 de mayo vayan a suponer un antes y un después para su partido y que la candidata de la Comunidad de Madrid, como se dice, Isabel Díaz Ayuso, vaya a ser un talismán para el PP nacional de cara a las próximas citas electorales? Muchas gracias.
Yo creo que sí, y afortunadamente tenemos muchos talismanes. Isabel Díaz Ayuso, la verdad es que lo ha pasado muy mal estos dos años porque ha recibido críticas muy injustas. Yo siempre he confiado en ella. Yo sabía que era una persona que merece la pena como político, como gestora. Ha sido valiente y se lo están reconociendo. Lo mismo pasó con Juanma Moreno. Nadie confiaba en que pudiéramos dar ese cambio histórico en Andalucía. Lo mismo ha pasado en Galicia durante tantas legislaturas, en las últimas elecciones, y también en Murcia y en Castilla y León, donde ya gobernábamos. Al final, la gente lo que quiere ver son certidumbres y es verdad que ahora ya nadie dice no hay alternativa, no hay nada enfrente, porque lo ve en sus calles, los ve en sus autonomías y en sus ayuntamientos y eso es lo que queremos hacer a nivel nacional. España es muy plural y yo tengo que ser la media entre Feijóo y Ayuso, entre Moreno y Mañueco, entre Miras y Vivas. Esa es la dificultad, pero también lo extraordinario de mi papel. Yo tengo que representar a autonomías muy diversas, con problemas muy distintos, pero que por desgracia ahora nos igualamos en que queremos gestionar la salud, queremos ser eficaces en la gestión de la crisis económica. Y sobre el tema del Consejo, en efecto, insisto, Europa lo que pide es aún menos de lo que exige la Constitución. De ahí lo coherente de mi petición a Sánchez. Simplemente tenemos que cumplir con la Constitución, que pide que 12 vocales del Consejo sean elegidos directamente por los jueces. Hubo una modificación en el 2001, en el Pacto de Estado por la Justicia, que mejoraba lo que hizo el PSOE en el 84. Es decir, que lo ratificaba el Congreso y el Senado, pero lo tenían que preelegir las asociaciones judiciales. En el 2015 hubo otra reforma que además introducía el sistema de avales. Y yo voy a ser muy claro, Ángela, es que yo quiero el modelo del 78. Ni avales ni asociaciones.
Claro,
los jueces,
¿y qué compromiso
deben
adquiere
elegir
el PP para
pues el
que
compromiso
se vuelva
es el
modelo
mismo que yo le dije en el año 18 al señor Sánchez? En el año 18, cuando yo me senté con Sánchez, le dije hay que volver al sistema de elección que yo prometí en primarias. Me da igual lo que hicieran mis predecesores en el partido, con todos mis respetos. Es que es mi programa de primarias. Despolitización absoluta de la justicia, como dice la Constitución. Y Sánchez lo que hizo fue engañarnos. Y aún así yo me fui al Senado y, como recordaréis, presenté esa enmienda, la apoyamos en el Senado y me la tumbó la izquierda en el Congreso. Lo mismo he hecho el año pasado cuando me he vuelto a sentar. Otra cosa es lo que cuenta la propaganda de Moncloa. No he dejado de pedir lo mismo. Y ahora, afortunadamente, me apoya Europa. Entonces, Ángela, ¿qué se puede hacer? Pues muy sencillo. Lo que ya le planteé a Sánchez y lo que ya mi responsable de justicia le planteó al ministro. Una ley para el reforzamiento de la independencia judicial. Llegamos a pactar hasta 4 puntos. El primero era la imparcialidad de la Fiscalía. Nunca más una comisaria política al frente de la Fiscalía. 2. Lo que pedíamos es una mayoría reforzada para cualquier acuerdo del Consejo. Es decir, se acaba el bloque progresista o el bloque conservador para quien lo llamara así. Tres, no pueden entrar jueces por el turno de juristas. Ningún atajo como el que pretendía el PSOE el mes pasado. Y cuatro, ningún político en el Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, hasta ahí estábamos de acuerdo. Hasta que salieron con Vicky Rosell y de Prada engañándonos. Pero hubo un quinto punto que es el que yo voy a mantener y ahora no tienen excusa para no aprobar. Y es la elección directa de 12 vocales judiciales, como dice la Constitución, hasta que Alfonso Guerra dijo Montesquieu ha muerto. Y ese quinto punto que hasta ahora el PSOE decía, hombre, Pablo, bueno, tú lo puedes proponer, pero estamos en una democracia, ya veremos lo que votamos en el Congreso, no es retroactivo, eso es verdad. Esta operaría para la siguiente reforma, porque esta ya está empezada, pero a mí me da igual. Si yo lo que quiero es decirle a los españoles, aunque en esta reforma, me refiero, en esta renovación, no afecte esta modificación legal, los españoles ya saben que en la próxima, gracias a lo que el PP ha impuesto y Europa nos ha avalado, ya habrá una forma de elección, como pide la Constitución, con mayoría de jueces elegidos directamente por los jueces. Y el Gobierno sabe que esto se puede hacer. Y el Gobierno sabe que yo he cedido en todo lo demás. Me da igual quién pongan los vocales de presidente. Me da igual quién hayan avalado los jueces. Incluso hablaré con las asociaciones y los cuerpos judiciales, de procuradores, de fiscales, de profesores y de abogados, para ver quién se puede proponer como juristas de propuesta parlamentaria. Yo no quiero meter las manos en la justicia. Si el PSOE quiere hacerlo, tendrá que explicarlo, no solo en España, sino en Europa.
Y la última es de Chencho Arias, ambasador.
Hola, presidente, muy buenos días.
Buenos días, Chencho.
Estoy de acuerdo en un porcentaje alto, bastante alto lo que ha dicho, con una salvedad y una pregunta. Coincido en que Sánchez es un mentiroso empedernido, es probablemente, lo repito, el presidente con menos escrúpulos de los últimos 150 años, vamos, no tengo la menor duda. Y en el tema judicial que usted ha descrito, de luego es una auténtica vergüenza hacia el exterior. El otro día me decía un americano que es demócrata, muy anti-Trump, me decía, esto que quiere hacer tu presidente con los jueces en España, esto ni Trump se atrevería a proponerlo. Le apetecería, pero ni Trump se... Por lo tanto, estoy de acuerdo. Sin embargo, no me gusta atacar a una persona, ni siquiera al propio Sánchez, con algo que yo, en lo que yo incurriría, y no me refiero ya al hecho de que si yo fuera presidente del PP yo invitaría a gente a Doñana. Me refiero al tema de la cumbre iberoamericana, porque yo estoy en su gestación. Sánchez no tiene ninguna culpa en que Maduro venga a la cumbre iberoamericana. Primero, el anfitrión es Andorra. Y segundo, si usted fuera presidente de España, usted tendría que permitir que viniera Maduro a la cumbre. Porque si se cae Maduro, porque lo vetamos, se cae Argentina y pasa lo de la Superliga. Se cae el otro y el otro, y al final no hay cumbre iberoamericana. Por lo tanto, usted como presidente del PP, me temo que tendría que invitarlo, aunque Maduro sea un personaje absolutamente infumable. Pero mi pregunta, ayer en los ataques a la señora Ayuso, y le adelanto que me gustaría que siguiera al frente de Madrid para el bien de los ciudadanos de Madrid, le pusieron unas cifras que eran bastante crudas sobre la situación sanitaria. Ella más o menos la refutó, pero toda la cosa que ha ocurrido en Madrid sanitaria, y creo que la señora Ayuso no la lleva mal en absoluto, ¿todo eso es culpa del aeropuerto de Barajas o ha habido algunas cosas que no ha hecho bien la administración de la señora Ayuso?
Sí, gracias, Chencho. Bueno, brevemente, en cuanto a la cumbre iberoamericana, nunca había habido un presidente de un país con acusaciones por crímenes contra la humanidad en suelo europeo.
Viene Nicaragua, bueno, pero vamos a y viene, es que, viene es que Fidel Castro.
La cuestión es, en este caso, cuando hasta Naciones Unidas con Michelle Bachelet, que no es sospechosa de ser de derechas, dice que Nicolás Maduro es un asesino, que tortura en las cárceles y que ha mandado a 5 millones de venezolanos al exilio, creo que algo debería hacer el gobierno español, que tiene que seguir liderando la región iberoamericana como ha hecho históricamente. En el tema de la salud, es verdad que Ayuso lo dijo ayer muy bien. Cuando fue la peor oleada de muertes y contagios en Madrid, había mando único en manos del señor Sánchez, que recuerdo que no nos dejaba ni comprar material. De hecho, nos retrasó un mes la compra de material y tuvimos que salir después ante el fracaso. Que traía test falsos, que traía mascarillas falsas, que hacía vestirse a los médicos con bolsas de basura y con gafas de bucear. Eso fue la autoridad única del señor Sánchez. Y eso es cuando el Madrid sufrió muchísimo esos contagios. Ahora mismo, lo que además dice la señora Ayuso es que Madrid, por la cuestión de Barajas o de Atocha o de Chamartín, ha sufrido como el gobierno de la nación no ha dado ninguna limitación a la entrada, porque Madrid no tiene policía autonómica. Madrid depende de que la Policía Nacional y la Guardia Civil, mandados por el señor Marlaska, pueda limitar los accesos. Por cierto, ya anuncio que vamos a pedir la comparecencia de Marlaska, de Darías y de Iceta para que expliquen por qué la Generalitat no ha vacunado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, lo cual es una vergüenza. Pero dicho eso, en materia de la gestión de la pandemia, Sánchez no hizo nada y no dejó hacer. Fue como el perro hortelano en la primera oleada y luego se fue de vacaciones. Y el fracaso lo estamos viendo. Se ha negado hasta la cifra de los muertos. Ha dejado abandonadas las autonomías. Lo está haciendo ahora con la vacunación. Pone una pegatina en una caja y luego se oculta ante el fracaso de la distribución. Entonces, lo que yo estamos pidiendo simplemente es que, bueno, si el gobierno es incapaz de hacer nada, pues que dimita, que se vaya. Pero si se va a poner detrás de las autonomías, que al menos les dé herramientas legales como el plan B jurídico, que le dé la posibilidad de que la policía y la Guardia Civil limite los accesos en las zonas confinadas, y en materia de infraestructuras estatales como aeropuertos y estaciones de ferrocarril, que se hagan PCR. No tiene sentido que en Semana Santa no nos dejaran ir al pueblo y estuvieran entrando por Barajas personas de Australia o de Nueva Zelanda. Entonces, es lo único que pedimos, que creo que es sensato, pero lo importante es salvar vidas. Este gobierno ha sido incapaz de hacerlo. Lo importante es salvar empleos. En Madrid se ha visto que era compatible mantener abierta la hostelería y seguir salvando vidas. Si este gobierno no sabe gestionar una pandemia tan importante como esta y la recuperación económica, que al menos sea humilde y acepte la mano tendida del Partido Popular para hacer un plan de choque económico, un pacto de Estado sanitario y un plan B como marco legal para luchar contra la pandemia.
Es don Pablo Casado Blanco, es el presidente del Partido Popular, el líder de la oposición. Esta mañana ha estado aquí con nosotros, yo se lo agradezco mucho. Que tenga mucha suerte y gracias por todo.
Muchas gracias, Carlos.